900 50 60 06. ¿En qué le ha cambiado esta pandemia? ¿Qué ha significado todo esto para usted? Desde lo pequeño a lo enorme, a lo grande, a lo trascendental, desde lo minúsculo a lo muy mayúsculo. ¿Qué tal está Pablo? Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿En qué le ha cambiado la vida?
Pues me ha cambiado la vida. Un mes aquí y todo. Falleció mi padre. El día 23 dio positivo. Y hasta hace un mes, más o menos. Sí, claro, me ha cambiado la vida totalmente porque yo trabajaba con él. Y él era una persona activa, que seguía trabajando el día a día y haciendo facturas. Nosotros que trabajamos somos comerciales por nuestras comisiones y todo, y él lo hacía todo él. Y me ha cambiado la vida radicalmente en todo, en aprender a hacer todo básicamente en un mes y medio.
¿Y pudo usted despedirse de él?
La última conversación que yo tuve con él, porque a él se lo llevaron, somos de Murcia, se lo llevaron el día 31 de diciembre, la ambulancia al hospital, y el día 1 fui yo al hospital a llevarle por una bolsa de aseo, lo típico, y me dice, no, está ya ingresado en la UCI. Y entré y estaba con una máscara, esta tipo de snorkel, esta de Carlón, que llevan ahora, con oxígeno, y la última conversación que yo tuve con él es, Pablo, cierra las comisiones y cierra el trimestre, claro. Esa fue la última conversación que yo tuve con él. Y ya despedirme de él, sí, porque ya lo bajaron a la planta sin COVID y nos dejaron estar por las dos últimas horas que pasó el hombre con él, pero, por supuesto, sedado. Pasó por todas las etapas. Tubo, máscara, parece que sale, parece que sí, parece que no. Bueno, una agonía increíble. Que cuando te toca realmente tan de cerca es cuando te das cuenta de lo terrible que es esto y lo que yo hablo con gente y clientes y amigos, que esta última ola ya se ha visto muy cercana.
La tragedia de la muerte de un familiar al que al menos Pablo ha podido más o menos despedir. Sí. ¿Cuántos durante este año han sabido que han muerto sus padres y no
por
han
teléfono?
Por teléfono. Sí. Y no han podido ni siquiera despedirles en un velatorio.
Qué horror.
Ni siquiera. ¿Qué tal, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Almudena. ¿Cómo le cambió la vida esta pandemia, Almudena?
Pues yo, afortunadamente, en problemas familiares no tengo ninguna pérdida y doy gracias. Y bueno, de aquí a un año atrás aquí, mi vida profesional sobre todo ha cambiado un montón. Porque yo me dedicaba en Bruselas a hacer catas y eventos del aceite de oliva virgen extra español, a dar a conocer, a proveer a restaurantes, hoteles. Y claro, efectivamente, en cuanto llegó la pandemia, todo cerrado, nada, esto dejó de poderse hacer. Y he vuelto a España y aquí he tenido la oportunidad de encontrar un local que he podido abrir un negocio, una biblioteca en pleno centro de Madrid, que seguramente en otras condiciones no hubiera podido optar a este espacio. Entonces, profesionalmente yo me siento afortunada porque bueno, puedo seguir trabajando en lo que a mí me gusta y en dar a conocer a los aceites de oliva españoles, virgen extra, sin duda. Y bueno, pues ahora empezar una aventura que espero que dure muchos años.
¿Y dónde tiene usted la biblioteca?
Sí, nos interesa.
Pues en el barrio Salamanca. Si puedo decir la dirección,
claro,
vengan a visitarme, porque es en la calle Castelló, número 14. Y es un espacio, una biblioteca que ha quedado preciosa. El diseñador que me la ha hecho, Nacho Barúa, ha sido espectacular. Ha creado un ambiente que te introduce totalmente en el mundo del aceite y en sus colores y todo. Y bueno, pues están invitados todos a conocerla, claro, porque sí, merece la pena verla.
De no haber sido por esta circunstancia, usted no habría podido alquilar ese local, entiendo.
No, seguramente no, porque yo, sobre todo los precios y demás, sobre todo en esa zona, pues los alquileres aquí en Madrid ya sabemos cómo están. O sea, que bueno, he tenido mucha suerte en ese aspecto, he tenido una suerte espectacular y bueno, pues es una nueva aventura que no sabía que iba a ocurrir.
Bueno, le deseamos mucha suerte a Lodena. De esto, fíjate, en el puerto de Santa María,
sí,
una droguería muy, muy célebre, Droguería Roque, que era un padre y un hijo. La familia Morales. Bueno, el padre se contagió, falleció, pero es que a los 15 días se había contagiado el hijo y falleció el hijo. Los dos. Eso, en fin, en el puerto ha trascendido, ha sido un impacto tremendo. ¿Qué tal, Francisca? Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señora.
Pues mira, yo tengo 75 años, que soy viuda, y salvando todos los problemas que tienen tantas criaturas, con muerte, con haberse quedado en la ruina y eso, pues lo mío, yo tenía una vida en el hogar de jubilado, hacíamos excursiones, viajes, meriendas, comidas, y tenía una vida, pues muy bien. Ahora, desde que vino la pandemia, lo después ahora a las 6 de la tarde estaba todo cerrado, ¿dónde va? Pues mi vida ha cambiado totalmente, totalmente. Y es lo que yo digo, a mí me han quitado un año de vida, porque la juventud, el que es joven, lo recupera. Yo ya no lo recupero. Y entonces, tengo una vida aquí encerrada, porque ¿dónde va? Está todo cerrado, que no, invierno, que está también, anochece más temprano, ¿dónde va? Y entonces la vida me ha cambiado muchísimo, muchísimo, salvando a otras criaturas que lo están pasando muy mal, muy mal. Pero es lo que yo cuento, lo que a mí...
Claro.
No he tenido desgracia en familia ni nada, pero esto tenía un viajecito, tenía una relación con las personas, y hoy en día, pues, mi casa, salía con 2 o 3 mandados, y yo después ya por la tarde, toda la tarde encerrada. En modo que es un cambio que en mi edad se nota muchísimo.
Claro, con 75 años. Bueno, ¿y usted aspira a volver a recuperar aquello cuando esto se...
Hombre, sí. Tenemos en el hogar de jubilado, tenemos una viaje pendiente, que también le dábamos de comer a la agencia de viajes. Es que es una ruina para todos, para todos.
Sí, es una cadena. Sí. Claro, y el de la agencia de viajes con el dinero que ganaba, pues compraba más cosas, y el que tenía la tienda donde compraba, el de la agencia, pues lo mismo, sí, claro.
Lo que ha dicho esta mujer es importantísimo, porque la gente mayor que estaba acostumbrada, y eso es vida, Eso sí. No solo es calidad de vida, es vida,
¿Qué tal, Paquita? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Sí.
¿A usted en qué le cambió la pandemia?
Pues a mí, hemos tenido problemas de gente que conocida que ha fallecido, que ha estado enferma y tal, y a mí pues me pilló haciendo el acceso a la universidad, tengo 55 años, y nos pilló a mitad de curso. Hubo un momento en que me casi flaqueé, pero continué, saqué el acceso. Me he matriculado en la universidad, estoy haciendo primero de periodismo, y esto pues me está ayudando a no estar pensando todo el día en la pandemia, el poder salir semana sí, semana no a la universidad, porque tenemos clases híbridas, y además de que era también una asignatura pendiente, yo quería hacer una carrera universitaria, y aunque ha sido en año de pandemia, pero al final pues lo he conseguido, y a pesar de todos los problemas, pues me siento muy feliz.
¿Y saca usted buenas notas?
Pues está mal que lo diga yo, pero sí.
Pues adelante, aprovecha la oportunidad. 900-50-60-06. Juan Carlos, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días a
buenos
todos.
Días, Juan Carlos.
Bueno, aguantamos el tirón como podamos. ¿Por qué? Porque llevo desde el 22 de marzo del 2020 a día de hoy, pues he trabajado lo que son 12 días. Desde y harto, señor Herrera. Esto te consume. No sabes qué hace.
¿En qué trabajaba usted, hace, Juan Carlos?
En una empresa de montajes. Hacemos pues eso, para multinacionales.
Y está usted mano sobre mano.
Mano sobre mano. Yo no sé si tengo ya manos. Ya no sé. Porque esto es desesperante. A pensar qué haces. Bueno, vi que todas las mañanas con usted pues me lo paso pipa, ¿entiendes? Pero no, esto. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer hoy? En un pueblecito, en un pueblo que son 3.000 habitantes, que no puedes salir a ver a la familia que vive a 10 kilómetros. Vete a por el pan, poco, ¿eh? Cogía 3 barras de pan congelados, iba sacando por esta pandemia. Poco, poco. Sí, he tenido que salir a hacer alguna gestión con autorización, llamando a la Guardia Civil, llamando a todo para que no me multarían, todo eso. Pero es desesperante. De verte y harto, de verdad.
Sí. ¿Tiene usted posibilidades de reincorporarse su empresa?
No. Sí. A día de hoy creo que están trabajando. Están trabajando, pero estamos 7 de ERTE total. Uh-huh. ¿Vale? Pues los que van. ¿Qué pasa? Pues eso. Pues no puedes irte a otra empresa porque pierdes todos los derechos. Si te vas, te puede salir rana si vas a otra empresa, pierdes todo.
Ese es otro, el drama de los ERTES, los que se cobran y los que no, ¿eh?
Sí. Y el drama que se va a ver, que todavía no se está viendo del todo.
Está por llegar,
sí. Sí, está por llegar, porque desgraciadamente muchos ERTES no van a poder reincorporarse a... esperemos que sí, en el caso de Juan Carlos Ajola, así sea. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Pues mira, a mí la pandemia me dio un gran regalo, a ver si no me emociono, ¿eh? En forma de, bueno, recuperar un poco a mi madre. Mi madre lleva 4 años en una residencia. Uh-huh. Y el 13 de marzo, bueno, ya vimos que las visitas iban a estar prohibidas. Y dijimos, madre, yo dije a mamá, ¿no poder verla? No, imposible. Y mi otra hermana, nunca la olvidaré, que dijo, mamá se muere sola si no la sacamos el 13 de marzo. ¿Qué dices? Le dije, ¿qué dices, hombre? Y bueno, pues la sacamos de la residencia, la llevamos para un piso de 80 metros, una mujer totalmente dependiente, con silla de ruedas, en fin. Pero la recuperamos. Hacía 4 años que nuestra relación con ella consistía en ir a verla todos los días y unas horas y el fin de semana sacarla y tal. Pero esto fue convivir con ella desde por la mañana hasta por la noche. 4 meses sin cama articulada, con un baño con un escalón. Pero yo que soy creyente digo, qué regalazo nos dio Dios, porque volvimos a recuperar su esencia, a vivirla, a poder abrazarla. Luego veíamos en prensa, bueno, todo el mundo nos decía, pero estáis chifladas, ¿cómo la sacáis? Pero bueno, si no estáis preparadas. Y luego en prensa y pasaban los días y las residencias y la residencia de ella, veíamos que fue una experiencia muy dura, pero a la vez tan gratificante y tan reconfortante, porque decíamos, madre, si la llegamos a haber dejado en la residencia.
¿Murieron personas en aquella residencia?
No se imagina cuántas. Nosotros leíamos el periódico todas las mañanas, mirábamos la web, no voy a decir el nombre, hoy 5, hoy 10, y yo decía, Dios mío, si llegamos a haber dejado a mamá allí. Y luego, pues, me quedo con eso. La veíamos otra vez en la cocina, ella a su manera, la recuperamos. Eran experiencias y circunstancias de mamá que ya hacía tanto que habíamos perdido. Hacía tanto que no la veíamos un poco en su hábitat, aunque con la cabeza perdida, pero allí, y con la estimulábamos muchísimo, le teñimos el pelo, se lo cortamos. Bueno, lloramos mucho, pero también tomábamos el aperitivo con ella, la abrazábamos, bailábamos, y de verdad, yo estoy tan agradecida a la pandemia, ya sé que suena muy mal, por haberme permitido recuperar a mamá esos meses. Luego, desgraciadamente, bueno, en julio ya permitieron visitas y ya volvió a la residencia y en enero falleció. Pero yo creo que me hubiera quedado mucho peor si no hubiera compartido esos meses con ella. Eso para mí, para mis hermanas, fue, bueno, un regalo de Dios.
Conmovedora historia de Ana. Enhorabuena por esos meses, Ana. que pudo usted disfrutar a su madre, que de otra manera seguramente no la habría podido disfrutar, ni siquiera verlas, seguramente. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y en qué le cambió a usted la vida la pandemia, Ángel?
Pues primero, después de escuchar a Ana, muy emocionado. Pues en mi caso, en mi mujer, lo que cambió fue que no cambió nada, porque esperábamos a una niña, estábamos en un proceso de adopción de un menor en India, y en enero, pues todo parecía que cogía un ritmo muy bueno. Nos relacionaron un menor, una niña de 2 años en India, y todo parecía bueno que iba a coger un ritmo eso rápido y para tal vez para verano pues todo se acabaría después de 6 años de proceso, la verdad que muy largo. Pero el inicio de la pandemia, pues ya se imaginó usted, me convocó en España, pues hemos tenido un país como India, que hasta finales del mes de agosto pues no inició, digamos, el proceso con normalidad de nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso ha sido un poco nuestro cambio, no cambio, ¿no? Esperábamos ese cambio en la familia familiar, y la verdad que todo esto ha supuesto pues una paralización casi completa, ¿no? Aún seguimos pues esperando, pues todo lo que se paró entonces pues, aún viene coleando, ¿no? El proceso judicial lleva un tiempo y bueno, se están cerrando vistas con normalidad, pero todo es más lento de lo que debería ser a causa de la pandemia y también las medidas que se toman para no, bueno, pues para evitar más contagios y demás, ¿no?
¿Cuándo calcula usted que esté su hija con ustedes?
Pues no tenemos cálculos concretos, ¿no? Ahora mismo el caso está en manos de un juzgado en India, ya está en un estado que se llama Kerala, en el sur de India, un estado pues bastante más moderno que el resto del país, pero bueno, sigue siendo un país complejo. Entonces, por lo que nos dicen, la asociación con la que trabajamos, que es Niños Sin Fronteras, que desde aquí le doy muchas gracias por todo lo que están haciendo, pues nos dicen esto, que las vistas judiciales están cerrando con normalidad y que, bueno, pues esperamos que para antes del verano pues podamos viajar a India y recogerla y, bueno, pues iniciar este cambio tan drástico en nuestra vida, pero que el cual esperamos, te digo, ya de 6 años que iniciamos el proceso. Y bueno, pues la verdad que deseando que también la cosa no empeore y podamos viajar pronto a por ella.
...900 50 60 06. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, señora Herrera. ¿Cómo está? Bien,
muy bien,
¿no?
Señora. Muy bien. ¿Y usted?
Pues muy bien. Bueno, pasamos mal. Mi marido y yo tenemos un hijo médico, residente segundo de la UCI del Hospital General de Segovia. Cogió el virus al principio, algo desconocido. Pues lo pasas mal. Hemos estado, pues hasta, bueno, ahora ya terminó de vacunarse, pues no le podíamos abrazar. Un poco, bueno, imagino que como todos los padres de todos los médicos, pues están en primera línea, pues sufriendo médicos y en general todo lo que son los sanitarios. Y por otro lado, pues esto ha sido una etapa en que yo soy hija adoptada y he conocido, conectado con mi familia biológica. Entonces, en ese aspecto, pues ha sido también un cambio importante.
¿Qué tal ha sido el choque emocional?
Sí, ha sido un poco, porque he sido yo la que he buscado, ¿eh? Ya yo tenía el teléfono de una de mis hermanas, de la mayor, y bueno, no me atrevía un poco, hacía tiempo que lo tenía. Es un paso difícil porque no sabe realmente cómo es su vida, cómo lo van a tomar. Pero mi marido me comentaba ya en abril, me dijo, Lola, si vas a dar este paso, están las cosas que no sabes, son mayores, a lo mejor ya no tienes otra oportunidad. Y entonces llamé y bueno, pues la verdad ya pensaba, realmente ellos pensaban que algunos, los pequeños, que yo no vivía, que había muerto. Entonces, bueno, pues eso fue un choque un poco grande para ellos. Yo la verdad que daba por hecho que ellos conocían el tema, conocía que mis padres nos habían dado a 3 hermanos en adopción, pero en el caso mío no lo sabían y mi hermana pequeña tampoco. Y fue pues un poco un choque, pero bueno, esperando que puedan abrir las puertas y podamos conocernos en persona. Y bueno, sobre todo para las pequeñas, pues ha sido más, más difícil, ¿no? Porque yo no sabía ni que existíamos.
Hay historias, ¿eh? Qué diferente todo. ¿Cómo incide todo en las vidas? ¿Os dais cuenta? ¿Eh?
Sí, sí. De todo el mundo.
De todo el mundo, de diferente
manera.
No se
salva a nadie. Hijo.
Es increíble.
Sí. Y a usted, Roberto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿En qué le ha afectado todo esto? ¿En qué le ha cambiado la vida?
Bueno, pues yo soy voluntario de Protección Civil. Y antes se hacían servicios mucho más tranquilos. Eran conciertos, eran partidos de fútbol, partidos de balonmano. Y a raíz de aquí, pues de la pandemia, pues empezamos a llevar alimentos a gente que no podía salir de casa, gente mayor que no tenía recursos para comer, le teníamos que llevar comida a nosotros, medicamentos a gente de los pueblos que tampoco podían bajar al centro para poder coger un medicamento, nosotros se lo subíamos, y ha cambiado el corazón y la sensibilidad de la gente. Los aplausos que daban a las 8 de la tarde cuando íbamos al hospital a aplaudir a los sanitarios que estaban allí al pie del cañón, bomberos, protección civil, guardia civil, a toda esa gente solo quería agradecer que nosotros somos voluntarios, lo hacemos altruistamente, pero voluntariamente y nos gusta hacerlo, nos ha gustado y a mí esta experiencia me ha servido mucho para mi vida, para mi vida. Mañana para la gente mayor, para todo.
Vidas contadas una a una, vidas afectadas por la pandemia, de diferente forma, con diferentes colores. La esperanza, el color de la esperanza. Y más tiempo que tendremos para hablar de ello. Ahora noticias.